¿Qué tiene que ver el Vaticano con las granjas de servidores? Esas inmensas que enfrían a la inteligencia artificial de moda.
A ver, suena a una mezcla imposible, la verdad.
Totalmente. Porque, por lo general, digamos, cuando imaginamos los textos que salen de allí, pensamos en teología escrita en latín.
Claro, en pergaminos antiguos y debates súper teóricos.
Exacto. Esos debates sobre el alma humana que toman siglos en resolverse. Pero, y aquí viene lo fuerte, en mayo de 2026, el Papa León XIV publicó un documento oficial muy distinto.
Un documento que, de hecho, habla directamente de minería de datos y algoritmos.
Sí, de la infraestructura de servidores globales y del impacto brutal de la IA en la clase trabajadora.
Es un choque de mundos verdaderamente radical. O sea, estamos hablando de una institución con milenios de antigüedad metiéndose de lleno en el debate sobre la tecnología más disruptiva de nuestra era.
Y por eso nuestra inversión de hoy va a estar dedicada a desmenuzar este texto tan peculiar.
Es la carta encíclica Magnifica Humanitas, ¿verdad?
Esa misma. El objetivo de esta exploración a fondo es entender cómo la doctrina social de la Iglesia Católica aborda esto.
Lo que ellos llaman la crisis de la dignidad humana en plena revolución digital.
Tal cual. Y hay que decir que aunque es un documento que lleva el tradicional escudo de armas papal en la portada,
está anclado en los debates éticos más urgentes, ¿eh? Los mismos que tienen hoy los desarrolladores en Silicon Valley.
Ok, vamos a analizar esto. Porque cuando escuchamos la palabra encíclica, es muy fácil pensar que se trata de un manual de reglas espirituales exclusivo para católicos.
Y bueno, es un error muy común.
Sí, por eso me pregunto, si alguien de nuestra audiencia es agnóstico o de otra religión, ¿por qué debería importarle lo que dice este texto sobre la IA?
Esa es una distinción fundamental para empezar. Dentro del marco de esta doctrina, una encíclica de este tipo no es, digamos, un texto de consumo interno para ir a misa.
¿Sino qué es?
Se plantea como un marco ético global. O sea, es una invitación abierta para dialogar con cualquier persona, desde legisladores hasta programadores.
Sobre cómo estamos estructurando la sociedad, básicamente.
Exacto. La premisa es clara. Frente a tecnologías que literalmente tienen el poder de redefinir qué significa ser humano, necesitamos principios básicos.
Para no perder el control de lo que estamos creando.
Sí, porque la velocidad a la que vamos da vértigo.
Y me parece brillante que, para explicar un problema tan hipermoderno, el texto arranca con una alegoría antiquísima.
Ah, la metáfora de las dos ciudades.
Así es. Retrocede a la Biblia y nos plantea el conflicto entre la Torre de Babel y los muros de Jerusalén para entender el Internet de hoy.
Es una analogía muy potente. La alegoría central contrasta esta construcción de la Torre de Babel con Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén.
A ver, explícanos un poco cómo conecta Babel con la tecnología.
El texto utiliza la Torre de Babel para representar lo que llama el paradigma tecnocrático. Si recordamos la historia de Babel, se trata de un proyecto monumental de dominación.
De llegar al cielo por la fuerza.
Exactamente. Se impone un solo idioma desde arriba para alcanzar una eficiencia, digamos, despiadada.
Donde el objetivo final es el orgullo humano.
Tal cual. Pura fuerza bruta. En ese esquema, las personas no tienen rostro ni individualidad. Son simples engranajes.
Ladrillos idénticos, ¿no?
Sí. Ladrillos intercambiables cuya única función es sostener la inmensa estructura.
Lo cual, si lo piensas, es una metáfora perfecta de lo que vemos hoy con el modelo de negocio de las grandes corporaciones tecnológicas.
Totalmente.
O sea, operan exactamente como Babel. Crean estos ecosistemas cerrados, de código propietario, donde te imponen un solo lenguaje.
El famoso algoritmo.
Ese mismo. Para que un creador de contenido sea visto o para que un usuario común interactúe, todos tienen que amoldarse a las mismas reglas.
Hacer el mismo tipo de videos, generar la misma indignación.
Sí, o seguir la tendencia de baile del momento. Es una uniformidad total disfrazada de conectividad.
Y el objetivo final es puramente extraer atención y optimizar el rendimiento de la máquina.
Sin importar cómo afecta la salud mental de quienes están ahí adentro.
Si conectamos esto con el panorama general, esa uniformidad algorítmica de la que hablas es lo que vuelve tan peligroso a este paradigma tecnocrático.
¿Por qué lo dices?
Porque, tradicionalmente, el poder de imponer un proyecto así sobre millones de personas lo tenían los imperios o los estados.
Claro, gobiernos con ejércitos.
Pero el texto advierte que hoy el poder digital está concentrado en un puñado de actores privados transnacionales.
Empresas que cotizan en bolsa.
Exacto. Estos conglomerados tienen recursos financieros inmensos. Son dueños de infraestructuras como cables submarinos.
¡Guau! Es verdad.
Y tienen un dominio sobre la vida cotidiana que supera con creces el poder de muchísimos gobiernos actuales.
Y el problema es que operan bajo una lógica corporativa de ganancias, sin ningún tipo de control democrático.
Ese es el gran peligro que señala la encíclica.
Pero a ver, eso nos lleva a uno de los argumentos más audaces de la fuente, que tiene que ver con el concepto de propiedad.
Sí, la parte de los bienes comunes.
Tengo entendido que el documento redefine por completo qué cosas nos pertenecen a todos, ¿no? Como humanidad, digo.
Lo hace de una manera radical. Para ponerlo un poco en contexto histórico, desde finales del siglo XIX, la doctrina social ha hablado del destino universal de los bienes.
¿Y eso qué significaba antes de que existiera el Wi-Fi?
Históricamente, significaba que los recursos naturales esenciales, cosas como el agua, el aire o la tierra fértil, fueron dados para el sustento de toda la humanidad.
Claro, lo básico para sobrevivir. Ninguna corporación podría, en teoría, secuestrar todo el aire respirable del planeta.
Exacto, pero aquí está el giro moderno de Magnifica Humanitas. El texto establece explícitamente que los algoritmos fundamentales, los conjuntos masivos de datos y las plataformas digitales también son bienes comunes.
Un momento. ¿Me estás diciendo que declaran que el algoritmo que decide qué noticias veo tiene el mismo estatus moral que un río?
Así es. Incluye datos, patentes críticas de IA, todo eso.
Pero eso pone de cabeza todo el sistema legal de propiedad privada en la tecnología actual. Es fuertísimo.
Es un desafío directo al status quo. Y el argumento detrás de esto es que la información vital para la cohesión social no puede ser monopolizada.
Claro, porque dependemos de ella.
El texto es muy duro al respecto, ¿eh? Advierte que si permitimos que todo el conocimiento tecnológico y, ojo, los datos extraídos de miles de millones de personas se queden en 3 o 4 corporaciones.
Nos controlan por completo.
Sí, estamos facilitando un nuevo colonialismo. Lo llaman así, nuevo colonialismo.
¡Qué término tan fuerte!
Es que ya no vienen por oro o especias como en siglos pasados. Vienen por nuestros comportamientos, nuestras relaciones, nuestras emociones.
Para transformarlos en datos comercializables. O sea, nosotros somos la mina de oro.
Totalmente. Nuestras vidas son extraíbles.
Me parece una idea fascinante, pero me obliga a ser de abogada del diablo un segundo.
A ver, dime.
Es muy poético decir que los datos o los algoritmos son el nuevo aire o el nuevo mar, pero en la práctica ese aire corre por miles de kilómetros de cables de fibra óptica que tienen dueño.
Propiedad privada, sí.
Y toda esa información se almacena en centros de datos inmensos que cuestan miles de millones de dólares y que además consumen cantidades ridículas de electricidad.
Y de agua potable también.
Exacto. Agua potable de los municipios locales solo para enfriar los servidores. O sea, no es algo abstracto flotando en la nube de forma mágica. Es infraestructura física.
Es fierro y cables, sí.
Entonces, ¿cómo se evita la monopolización sin sugerir, no sé, expropiar mágicamente los servidores de las empresas tecnológicas?
Es una excelente objeción y me gusta que lo traigas porque el documento no es ingenio. Aborda esa fricción material. No propone confiscar infraestructuras a lo loco.
Menos mal, porque sería un caos.
Lo que exige es una nueva gobernanza basada en la transparencia, la responsabilidad o rendición de cuentas y un concepto clásico de ellos que llaman subsidiariedad.
Ok, traducido al español sin jerga técnica o teológica, ¿qué implica eso de la subsidiariedad para un municipio real?
Significa que las decisiones sobre una tecnología no deben tomarse únicamente en una sala de junta cerrada en Silicon Valley, ignorando a la gente que vive ahí.
A los directamente afectados.
Ajá. Por ejemplo, si una mega empresa va a instalar un centro de datos en un pequeño pueblo de Argentina o de México, y ese centro va a secar los recursos hídricos de la zona para enfriar servidores de IA,
la comunidad se queda sin agua por un chatbot.
Exacto. Entonces la comunidad local debe tener el poder principal de decidir si eso se aprueba, bajo qué términos y cómo se distribuyen los beneficios reales.
Y me imagino que lo mismo aplica para los datos extraídos de esa población.
Tal cual. Las decisiones tienen que tomarse al nivel más local y cercano a los afectados posible. Eso es la subsidiariedad.
Básicamente que las comunidades no sean tratadas simplemente como zonas de sacrificio tecnológico.
Que pasen de ser simples sujetos de extracción a participantes activos en el destino de esa tecnología.
aquí es donde se pone muy interesante. Porque si hablamos de cómo la tecnología nos moldea y extrae recursos de nosotros, inevitablemente hay que hablar del otro extremo.
¿Te refieres a cuando nosotros queremos fundirnos con ella?
Exacto. El deseo humano de fusionarnos con la máquina. Sé que el documento entra de lleno a criticar el transhumanismo.
Uy, sí, le dedica una sección muy profunda.
Esta idea de que podemos usar la tecnología para borrar nuestras imperfecciones biológicas y hacernos posthumanos.
Sí, para el transhumanismo y ciertas ramas de esa filosofía, los límites humanos son vistos casi como errores de diseño.
Como si estuviéramos mal programados de fábrica.
Claro, el envejecimiento, la enfermedad, incluso la vulnerabilidad emocional, para ellos son, digamos, bugs en nuestro código, que la tecnología eventualmente va a solucionar o a parchar para hacernos invulnerables.
Pero, a ver, seamos honestos, ¿quién no querría arreglar esos errores?
Es una tentación enorme.
Yo me pregunto, si mañana un microchip neural puede curar la ceguera o eliminar una enfermedad degenerativa terrible, ¿no es eso el progreso absoluto? ¿Por qué la encíclica ve un peligro ahí?
Es que el texto hace una distinción muy fina, pero muy importante. Diferencia entre curar para restaurar la dignidad humana, que lo ven perfecto, y el deseo obsesivo de borrar la condición humana para parecernos a las máquinas.
Ah, es la intención detrás de la tecnología.
Exacto. Una IA actual puede simular empatía maravillosamente, ¿no? Puede escribirte una carta de consuelo que suene superhumana.
Sí, te responde con corazoncitos y un tono súper cálido.
Pero la realidad es que carece de cuerpo. No se enferma, no llora, no tiene mortalidad y, por lo tanto, no perdona ni se sacrifica.
Porque no le cuesta nada.
Exactamente. Cuando una inteligencia artificial toma una decisión, hace un ajuste estadístico en una red neuronal basándose en pesos probabilísticos.
No hace un discernimiento moral.
No, porque no tiene absolutamente nada que perder.
Claro, no hay peso en la experiencia porque la máquina no tiene conciencia de su propia finitud. No sabe qué es dejar de existir.
Y para ilustrar esto de forma memorable, el documento subraya algo hermoso. Que la verdadera grandeza humana no se da a pesar de nuestros límites.
¿Sino cómo?
Sino que brilla a través de ellos.
¡Qué frase tan potente!
Y el texto menciona casos históricos específicos donde el límite y el dolor humano produjeron una luz incomparable.
A ver, dame un ejemplo de la encíclica.
Habla del psiquiatra Viktor Frankl, quien logró encontrar el sentido más profundo de la existencia humana mientras estaba prisionero, sufriendo hambre y frío extremo en los campos de concentración de Auschwitz.
¡Guau! Wow.
Menciona también la novena sinfonía de Beethoven.
Que la compuso estando sordo, ¿no?
Totalmente sordo. Una obra cumbre del espíritu humano compuesta desde el abismo y el aislamiento de la sordera. Y nombra obras como El Guernica de Picasso o la historia real detrás de La lista de Schindler.
Obras que nacen del sufrimiento puro.
Es que el Guernica es un grito visceral contra la destrucción, algo que solo puede nacer del inmenso dolor de ver la fragilidad humana aplastada.
Es una reflexión muy profunda. Básicamente nos dice que la compasión es, literalmente, la capacidad de padecer con el otro.
De ahí viene la palabra, claro.
Si usamos la tecnología para volvernos invulnerables, inmortales y sin dolor, nos extirpamos la capacidad de reconocer la injusticia y de empatizar.
Nos anestesiamos.
Es una paradoja tremenda. Al querer ser superhumanos y perfectos como un algoritmo de código limpio, nos vaciamos por dentro y terminamos siendo radicalmente menos humanos. Borramos nuestra capacidad de amar y crear arte.
Y ese vaciamiento moral del que habla se conecta directamente con otra denuncia fortísima del documento, que es el impacto de la IA en el trabajo y las nuevas formas de esclavitud.
Claro, porque si la tecnología no debe reemplazar nuestra humanidad, ¿qué pasa con el trabajo humano que la tecnología sí está reemplazando? O peor aún, explotando. Y asumo que no estamos hablando solo del clásico temor a que el robot me quite mi trabajo de oficina, ¿verdad?
No, no. Va mucho más allá del simple desempleo. El texto señala que la innovación puramente enfocada en maximizar ganancias tiende a desespecializar al humano.
Lo vuelve tonto, digamos.
Lo convierte en un simple apéndice repetitivo que asiste a la máquina. Pero lo fascinante aquí es cómo el documento enciende la luz sobre los rincones más oscuros de la industria tecnológica.
Exponiendo el trabajo invisible, imagino.
Exacto. El trabajo físico y psicológico que sostiene la ilusión de la inteligencia artificial.
Eso me parece crucial resaltar. Porque solemos pensar en la IA como algo inmaterial. Como esta magia algorítmica súper limpia que ocurre en un vacío blanco en la nube.
Claro, todo prístino. Pero el texto nos recuerda que detrás de esa magia hay sudor humano, hay cuerpos y hay una explotación sistemática.
A ver, dame un ejemplo concreto de esa explotación.
Para que tu chatbot favorito no te responda con racismo o instrucciones para, no sé, fabricar explosivos, hay un proceso técnico que se llama aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana.
Suena muy técnico y aséptico.
Suena muy aséptico, sí. Pero lo que esto significa en la vida real es que hay ejércitos de jóvenes en el sur global.
¿En qué países?
En países como Kenia, Filipinas o partes de América Latina, trabajando turnos extenuantes por sueldos miserables.
¿Haciendo qué exactamente?
Pasando 10 o 12 horas al día leyendo textos horribles, viendo videos de decapitaciones, abusos y violencia gráfica, simplemente para etiquetarlos y enseñarle a la máquina qué no debe decir o mostrar.
¡Qué horror! O sea, absorbiendo toda la basura de la humanidad.
Se traumatizan literalmente para que la experiencia del usuario en los países ricos sea impecable y familiar.
Es decir, que los cimientos de esta supuesta inteligencia brillante están construidos sobre el trauma psicológico de trabajadores precarizados que nadie ve.
Y eso sin contar a los niños en las minas de tierras raras.
Ah, claro. La minería física para los chips.
Extrayendo los minerales vitales para los microprocesadores en condiciones infrahumanas. O las redes de crimen organizado que hoy operan globalmente utilizando herramientas de ciberespacio.
Trata de personas impulsada por transacciones opacas, de IA, seguro.
Exacto. El nivel de denuncia aquí es altísimo. Y de hecho, el Papa hace algo sin precedentes en este texto respecto a la esclavitud.
¿Qué hace?
Pide perdón formalmente por la lentitud de la Iglesia Católica en siglos pasados para condenar de manera absoluta la esclavitud histórica.
¿En serio? ¿Utiliza un mea culpa histórico en un documento sobre ella? ¡Wow!
Así es. Reconoce esa mancha histórica de la Iglesia como un doloroso retraso y utiliza esa misma admisión de culpa para darle una autoridad moral incuestionable a su condena actual.
Es una jugada retórica brutal.
Básicamente está diciendo, en el pasado fuimos ciegos a la humanidad del esclavo tradicional. No podemos cometer el mismo pecado de ceguera ante la esclavitud digital que sostiene nuestro confort moderno hoy.
Hay una hipocresía monumental en lo que llamamos el mundo avanzado, de verdad. Nos molestamos muchísimo si una aplicación tarda 2 segundos más en cargar una imagen generada por IA.
¿Frustración total? Por 2 segundos, sí.
Pero mientras tanto, preferimos ignorar absolutamente quién está respirando polvo tóxico en una mina para fabricar la batería de nuestro teléfono o quién está viendo traumas en una pantalla en Kenia.
Es mucho más cómodo no mirar.
Siento que la inmediatez digital ha generado una anestesia moral brutal. Si la interfaz de la app es bonita, minimalista y limpia, nos olvidamos por completo de la sangre y el sudor que hay en el código.
Es una reflexión durísima. Y lamentablemente esa anestesia moral alcanza proporciones, digamos, letales cuando pasamos del mundo civil al ámbito estatal y militar.
Porque ahí ya las consecuencias no son solo estrés laboral, sino vidas perdidas directamente.
El documento aborda la aplicación de la inteligencia artificial en la guerra, que para ellos representa el extremo máximo, el peor rostro del paradigma tecnocrático.
Imagino que se refiere a los drones autónomos y todo este armamento moderno que cada vez requiere menos intervención de un humano que presione el botón.
Precisamente. El texto comienza denunciando la expansión de una cultura del poder a nivel internacional.
Cultura del poder.
Sí. Advierte sobre un supuesto realismo político moderno, que básicamente asume que la guerra es inevitable, que la diplomacia es de ingenuos.
Y que la única paz real se consigue teniendo el algoritmo de ataque más rápido y letal del mundo.
Exacto. El típico cinismo de decir, bueno, la naturaleza humana siempre será violenta, así que mejor asegurarnos de que nuestras máquinas maten más eficientemente que las de los países enemigos.
Y frente a ese cinismo, ¿cuál es la postura de la encíclica?
Aborda directamente y sin tapujos la normalización de los sistemas de armas letales autónomas.
Los robots asesinos en términos simples.
Sí. Enjambres de drones o sistemas algorítmicos que pueden identificar, rastrear y decidir atacar un objetivo sin que un humano oprima el gatillo o dé la orden final.
Delegan la vida y la muerte a un software.
Y el argumento ético de la encíclica aquí es categórico. Dice que las máquinas jamás pueden ser consideradas agentes morales artificiales.
Porque no tienen conciencia.
Porque un sistema puede calcular probabilidades maravillosamente, claro, pero no puede comprender el principio de proporcionalidad en un conflicto armado.
No sabe el valor de una vida.
No puede sentir piedad si ve a un civil aterrorizado. Para un modelo de IA militar, un niño cruzando o corriendo una zona de guerra es simplemente un dato anómalo.
O un, entre comillas, daño colateral aceptable dentro de su matriz de optimización.
Exactamente. Es solo matemática.
Lo cual convierte la guerra en un videojuego de estrategia automatizado. A ver, si lo piensas, la moralidad de tomar una vida humana exige, por definición, que haya fricción.
Fricción, claro. Obstáculos humanos.
Debería ser logísticamente difícil, debería requerir tiempo, dudas morales, debería pesar horriblemente en la conciencia y causar temblor en la mano del soldado que asume la responsabilidad de disparar.
Tiene que costar a nivel humano.
Lo que hace la inteligencia artificial militar es eliminar esa fricción emocional y temporal por completo. Reduce la atrocidad inmensa de acabar con una vida a una simple fila eliminada de una base de datos en cuestión de milisegundos.
Y al eliminar a las personas de la cadena de mando, de estas decisiones letales, se crea un sistema donde nadie tiene que rendir cuentas moralmente.
Porque es muy fácil culpar a la tecnología.
Obvio. Dicen, la máquina fue la que tomó la decisión basada en los parámetros que le dimos.
Se lavan las manos.
El texto concluye de forma tajante que delegar el acto de matar a un algoritmo es inherentemente inhumano y degrada la civilización entera.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque a lo largo de este análisis hemos dibujado un panorama bastante sombrío.
Sí, puede sonar un poco distópico, lo admito.
Hablamos de un sistema que monopoliza la información como si fuera agua, que anestesia nuestra empatía y nos borra los límites, que explota trabajadores invisibles en todo el mundo y que automatiza la muerte en los campos de batalla.
Es el paquete completo de la crisis.
Frente a este abismo y con toda tu lectura del documento, ¿cuál es la propuesta concreta para evitar que nos convirtamos de forma permanente en los engranajes sin rostro de esta Torre de Babel moderna?
Afortunadamente, la encíclica no se queda solo en el diagnóstico fatalista. No es un texto derrotista. Su síntesis final es un llamado fuerte a sustituir esa cultura del poder que describimos por lo que denomina una civilización del amor.
Ok, pero, a ver, civilización del amor suena muy bonito, muy de tarjeta de felicitación, pero ante empresas de billones de dólares suena un poco ingenuo.
Es que es muy importante aclarar que no usan este término como un eslogan romántico o un cliché sentimental.
Ah, entonces, ¿cómo lo plantean?
Lo plantean como una exigencia política, estructural y de diseño tecnológico.
O sea, algo aplicable al código.
Exacto. Implica obligar a la industria a integrar la transparencia, la rendición de cuentas humana y la equidad social directamente en la arquitectura del software.
Que la ética esté en la programación misma.
No como un parche de relaciones públicas o un comunicado cuando el algoritmo ya causó un escándalo mundial, sino desde el diseño inicial, en la raíz de las tecnologías.
Eso a nivel industria. ¿Y a nivel personal proponen algo?
Sí, ofrece un consejo sumamente práctico a nivel individual. Nos pide, y cito, desarmar las palabras.
¿A qué se refieren exactamente con desarmar las palabras?
A que la pacificación y la regulación del mundo digital no puede empezar solo allá arriba, en tratados internacionales inalcanzables. Empieza en nuestros entornos inmediatos.
En nuestros chats, en nuestras redes.
Desarmar las palabras significa negarse conscientemente a alimentar los algoritmos que premian la polarización y el odio constante.
Significa dejar de ver a la persona que opina distinto en redes sociales como un enemigo absoluto que debe ser destruido y humillado públicamente. No.
Tal cual. Intentar recuperar la fricción de un diálogo real, cara a cara, o con verdadera empatía, aunque cueste más trabajo.
Eso aterriza todo el documento directo en la pantalla de quienes nos están escuchando hoy.
Nos involucra a todos, sin excepción.
Porque es facilísimo escuchar este análisis y pensar, bueno, que las megacorporaciones y los presidentes resuelvan la ética de la IA, eso a mí en mi casa no me toca.
Es la salida fácil.
Pero la realidad es que cada vez que hacemos clic, cada vez que aceptamos términos y condiciones sin pensar ni un segundo, cada vez que reaccionamos con ira a una publicación o compartimos información tóxica y polarizante,
estamos entrenando al sistema. Le estamos diciendo que valoramos.
Nosotros somos los que decidimos día a día si queremos seguir apilando ladrillos ciegamente para construir una torre de Babel basada en el ego, la uniformidad y la explotación.
O si elegimos el otro camino, claro.
Sí. Si preferimos asumir el trabajo comunitario, que es más lento y requiere paciencia, ladrillo a ladrillo, de reconstruir una ciudad, una Jerusalén, donde la diversidad de voces se escuche y la dignidad de las personas no sea negociable.
Es un excelente recordatorio. A fin de cuentas, nos enfrentamos a inteligencias artificiales que aprenden observándonos a nosotros.
Son un reflejo.
Exacto. La responsabilidad de lo que aprendan recae por completo en cómo elegimos interactuar con esas tecnologías y, sobre todo, cómo interactuamos entre nosotros a través de ellas.
Y justo sobre ese punto, antes de despedirnos de nuestra inmersión de hoy, quiero dejar a la audiencia con una idea para darle vueltas por su cuenta. Una idea que construye sobre todo lo que hablamos.
A ver, ¿te escuchamos?
Hemos dicho una y otra vez que estas inteligencias artificiales, estos modelos de lenguaje, aprenden absorbiendo inmensas cantidades de datos sobre lo que hemos escrito y hecho históricamente.
Entrenan con nuestro pasado, ¿sí?
Pero sabremos perfectamente que la historia humana rebosa de esa cultura del poder. Está llena de guerras brutales, discriminación, colonialismo y esclavitud. Esa es nuestra base de datos real.
Lamentablemente es así.
Entonces, la pregunta que me queda dando vueltas es, ¿cómo pretendemos entrenar a un algoritmo para que nos ayude a diseñar una civilización del amor, si esa es una civilización que nosotros mismos como especie apenas hemos logrado sostener esporádicamente?
Uf, es un espejo brutal para la humanidad.
Quizás, antes de exigirle a una máquina fría y calculadora que opere de forma moral y ética, el verdadero desafío sea que nosotros tengamos que aprender de una vez por todas a demostrarle cómo se hace.
Totalmente. No se trata realmente del futuro de las máquinas, sino del presente y la calidad de nuestra propia humanidad.
Sin duda. Y con esa reflexión profunda sobre lo que le estamos heredando al código, cerramos el análisis de hoy. Ojalá que la próxima vez que interactúen con una pantalla vean un poco más allá de la interfaz limpia.
Y piensen en todo el engranaje humano que hay detrás.
Exactamente. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a desmenuzar las ideas que están moldeando nuestro futuro. Hasta la próxima.